Deporte.
COPE Baleares.
Estar informado.
Las aficiones no van a dejar nunca solo a un equipo de fútbol porque la gente es parte de un equipo. Puede haber mucha distancia con los dirigentes o no, puede haber discrepancia o no, puede haber una propiedad de fuera de la isla, como ocurre desde hace unos años en el Real Mallorca, pero cuando un club se gira hacia su tierra y hacia su gente, se produce el reencuentro y se rescata el orgullo de pertenencia. No solo son unos colores, son unas raíces y es un pegamento con la tierra a la que perteneces. Y esto es lo que se pudo vivir, disfrutar el sábado en la inauguración del nuevo Somos. Evidentemente la fiesta no fue completa porque no hubo victoria. Había que hacerlo bien y se hizo en todo lo que era la fiesta previa al partido. La puesta en escena fue espectacular en esa reinauguración de Somos, o si preferimos la inauguración del nuevo Somos. Había muchos actos y había de todo, y el horario antes del partido pues tenía que ser casi perfecto para llegar a tiempo al comienzo del encuentro. Tan fue así que incluso la interpretación del himno del Mallorca en directo pues tuvo que apresurarse el final porque estaban ya los futbolistas y el árbitro a punto para empezar el partido, y la cantante pues iba saliendo del césped mientras cantaba las últimas notas de ese himno del Real Club Deportivo Mallorca. Y cuando hablamos del reencuentro con la gente y del orgullo de pertenencia, hablamos también de esto. Emoción, mucha emoción en los más de 20.000 mallorquinistas que estuvieron presentes en esta puesta de largo, en esta apertura, esta inauguración definitiva de un campo de fútbol que vuelve a tener el Mallorca 25 años después del cierre del Luis Sitjar, o de que el Mallorca dejara el campo del viejo campo del Luis Sitjar. La mudanza, ya lo hemos dicho estos días, fue complicada, fue dura, fue fría. Lo hemos venido repasando con los testimonios de algunos de los que están hoy aquí, por ejemplo, en este tertulión que iniciamos. Como cada lunes, hay que respetar las viejas costumbres. La semana pasada iniciábamos el tertulión en otro día, vino así, pero hoy estamos aquí como cada lunes para repasar lo que ha sido el fin de semana, lo que ha sido el partido del Mallorca, que, como decimos, la fiesta no fue completa porque no podía salir todo bien, no podía salir todo perfecto, y cuando hay tanta celebración y hay tanta fiesta y tanto ruido, pues evidentemente el futbolista está a lo suyo y muchas veces ni se entera de lo que hay. Pero ya cuando llegaron, escucharon una música de DJ más fuerte de lo normal, las cosas diferentes, mucha más gente, bueno, muchas cosas y muchas actuaciones que vieron los propios futbolistas. También detalle importante, por cierto, quiero decirlo y quiero rescatarlo, importante, dentro de toda una serie de actos que hubo, que fueron muchísimos, desde paella gigante, desde juegos infantiles, hasta sirvió paella al presidente Andy Colbert, hasta el baile de bol que hemos escuchado, la interpretación de la balanguera, interpretación del himno del Mallorca, nos faltó el aterrizaje del paracaidista, tal vez por el viento, ojo, no se fuera al Estadio Balear, ya lo dijimos, que desde el aire todo se ve muy junto, y a lo mejor se confundió, porque allí no apareció ningún paracaidista, quizá por el viento se optó por la prudencia y no...
¿Lo recuperaron?
Yo supongo que está bien, pero allí no cayó, allí no aterrizó. En cualquier caso, me imagino que fue por la premura de tiempo, el viento, que también con vientos es complicado. Y repito, un detalle importante con los trabajadores. Unos 20 minutos, media hora antes del partido, y ya con bastante gente en el estadio, pudieron aplaudir los aficionados a los trabajadores de una obra que ha sido modélica desde el punto de vista, en tiempo y forma. Es decir, se dijo 2 años, y 2 años ha sido esta reforma, cumpliendo todos los plazos por fases, y bueno, en definitiva ha quedado ese campo de fútbol que fue la estrella. Y como digo, se escaparon 2 puntos, no podía salir todo perfecto, y bueno, al menos no se perdió, porque es verdad que un día en el que hay tanta distracción y tanta celebración, normalmente, y había esta y existía esta preocupación en la parte deportiva del club, normalmente se acaba palmando. No, pues no se perdió, se empató, se salvó un punto y se mereció ganar, creo que sin lugar a dudas. Pero eso lo vamos a analizar ahora. Álvaro Delgado, buenas tardes.
Buenas tardes.
Francisco Chichi Soler, muy buenas.
Buenas tardes.
Que teníamos ganas de verte por aquí. Y
reaparecen los grandes momentos.
¿Has necesitado GPS para llegar hasta COPE?
No. Me acuerdo.
Joan Estanco, y buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar aquí, a pesar de que hoy no tengamos almuerzo.
La verdad que lo lamento.
Es lamentable que no haya comido.
Pero bueno, igual.
Y Eduardo Basigalú, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Que nos honra con su presencia como cada lunes.
Deshonro, más bien.
Bueno, no podía ser... aquí estamos con José Ponce a los mandos técnicos, Luis Ángel Trives y quien les habla, Jordi Jiménez. Digo que no podía ser la alegría completa, pero al menos no se perdió. Pero bueno, desde el punto de vista... Ahora analizaremos lo deportivo, pero desde el punto de vista de lo que ha sido este acto en sí, no sé, ¿queréis decir algo? Me gustaría saber sobre todo vuestra opinión de quién ha sido directivo, quién ha sido futbolista o quién ha sido técnico del club.
Bueno, yo creo que la afición de Mallorca tenemos que agradecer a esta propiedad, sea de donde sea, lo que está invirtiendo en el club, la seriedad que está implantando, el haber conseguido que tengamos un estadio de fútbol. Es verdad, a veces en Mallorca es más difícil que los mallorquines consigamos cosas que consiguen los de fuera. Esto es una cosa que sucede no solo en el campo del deporte, sino en otros ámbitos.
¿Quieres decir que un inversor mallorquín no hubiera conseguido esta reforma?
No, pero quiero decir que hay veces que las administraciones tienen mayor desconfianza cuando uno pretende hacer una inversión con la gente de aquí, porque siempre sale alguno que te acusa de especular y de estas cosas tan raras que son palabras huecas pero que causan bastante pánico a los políticos y a las administraciones. Y aquí realmente nadie se va a llevar esta inversión. Esta inversión es para todos, es para disfrutar un campo de fútbol que llevamos muchos años sin poderlo disfrutar. Y luego es para poder hacer un recinto que no solo albergue partidos de fútbol, sino que sea rentable el resto de la semana, ¿no? Es una cosa que hay que agradecer. El complemento perfecto sería que el Mallorca este año permanezca en Primera División y podamos crecer deportivamente, porque todo esto, si no va bien acompañado por una parcela deportiva que responda y claro, que nos tenga en Primera División, no sirve de mucho, ¿no? Esto realmente es la gasolina, pero luego el coche tiene que funcionar.
Exacto. Sí. Chichis Loer, que además también estuviste, lo mismo que Jovan Stanković, en la fiesta previa del viernes por la noche en uno de los bares exclusivos del estadio, bueno, ese nuevo bar que hay en el Fondo Norte y tal. Era un acto institucional, era un acto institucional con patrocinadores, con todas las autoridades. Hombre, la foto de los políticos, la verdad es que la administración ha formado parte de todo esto y se ha trabajado conjuntamente y es normal que estén. Lo que pasa es que, claro, cuando empiezan a juntarse políticos en el fotocall que llaman, casi no caben. Había momentos que no cabían en la foto, pero bueno, en cualquier caso, repito, ha sido un trabajo en equipo de administración y la inversión privada del Mallorca, gracias también al fondo CVC y el acuerdo con la Liga y esos casi 30 millones de euros, pero se ha podido hacer con esta propiedad actual del club y también pues de muchos exjugadores. Estaba, por ejemplo, Leo Franco, además de Jovan, además de Chichi Soler, por supuesto Siviero, técnico del filial, muchas personas que han pasado por el club, como expresidentes como Monti Galmés, como Josep Pons, como Jaume Cladera, así personas relevantes que yo recuerde a bote pronto de la historia del Mallorca y que evidentemente estaba Maeta Molango, el ex consejero delegado, ojo que con él pues empezó el trabajo de esta propiedad estadounidense. Y hombre, así personajes relevantes, pues no estaba Mateo Alemany, no estaba Bartolomé Beltrán, que fue el presidente de aquella época en la que se firmó pues el convenio de Somos para ir a Somos, no estaba Serra Ferrer, no estaba Contestí, aunque a Contestí no lo hemos visto últimamente en actos sociales, así personajes que yo recuerde. Y luego pues estuvo bastante bien para que muchísima gente...
¿Reinés tampoco estaba?
No estaba Guillermo Reinés, también se me olvidaba, exacto. Arquitecto y que diseñó Somos. Sí,
que creo que era el presidente cuando
era el presidente
inauguró Somos.
Cuando se inauguró, porque de hecho fue el arquitecto del estadio, del estadio original, estadio de atletismo, que ahora se ha convertido pues en un campo de fútbol. Soler, Estanco, ¿qué os pareció lo del viernes y lo del sábado?
Bueno, creo que para un jugador, supongo que Jovan diría lo mismo, primero siempre es un orgullo haber participado un poco en la historia de este club, ¿no? Lo que fue la fiesta me pareció una fiesta elegante, una fiesta bonita, y sobre todo para nosotros que cuando nos vemos después de que hayamos estado tiempo sin vernos, pues todavía más entrañable, ¿no? Volvería a repetir las palabras que ha dicho aquí el ilustre Álvaro, palabra por palabra. Es de agradecer que una propiedad pues tenga la intención, la ilusión y también pues es que en el Condeo Mallorquí de aportar tanto dinero, se le ha dejado hacer un proyecto que durante muchos años se habló, se especuló, que si torres arriba, torres abajo. También coincido que a veces es más fácil, igual que para un deportista mallorquín, también siempre, pues no es que tengas que demostrar más, ¿no? Pero es como si a los de aquí nos costase más todo, inversiones, reivindicarse o lo que quiera decir. Pero en definitiva, en el que tenemos que pensar es en el Mallorca, es en ese escudo, en esa institución, y creo que hoy en día tenemos la gran suerte de que esta propiedad que apuesta a largo plazo por la estabilidad del club, una estabilidad deportiva, una estabilidad económica también, que al final es lo importante, y que poco a poco pues va actualizando lo que es el club y las instalaciones, como ha sido este colofón a lo que es el fútbol actual, ¿no? Lo había hecho la Real, lo habían hecho diferentes clubes, y la verdad es que ha quedado
se ha puesto al día.
La verdad es que ha quedado un estadio, yo al que pudimos estar, un estadio chulísimo.
Os vi muy elegantes, también muy muy elegante a Miguel Ángel Nadal, que no se me olvide, que no había podido estar todavía en el campo, no había visto tal como había quedado el nuevo campo, y la verdad es que estaba muy contento de lo que veía, ¿no? Jovan, te vi muy elegante, por cierto.
Como siempre, ¿no? Siempre. No como Eduardo, pero...
Bueno. Hombre, llegar al nivel de Eduardo no es fácil.
No,
¿eh?
Bueno, no es fácil. Dentro de 40 años, cuando tenga mi edad, ya...
Sí.
¿Qué te pareció la inauguración del sábado y todo esto?
Sí, todo bonito. Se ve que es, digamos, la mano de gente que no sé cómo puedo decir, no española, que se ve la mano de unos americanos, porque yo creo que copian todo lo que están haciendo con NBA, con deporte allí, y aquí se ve, porque la verdad que normal, si por ejemplo ahora el club tiene un, digamos, un español o merquín, yo creo que no haría estas, digamos, manifestaciones, ¿no? Es algo diferente, pero bonito.
Y además,
hemos disfrutado. Yeah. Y sobre el campo, pues yo sé que cuando pasamos de Luis Char a aquí, la verdad, la gente se quejaba porque somos antiguos, era bonito, vestuario más bonito que de Luis Char, todo, pero era más lejos. Y más lejos digamos, de césped, y la gente no le gustaba. Y ahora con nuevo proyecto, pues queda más
¿Qué
bonito.
Pensaste, Jovan, cuando viste que se inauguraba el campo contra el Celta, cuando el último partido de Luis Sitjar fue contra el Celta y tú marcaste el último gol de la historia en el Luis Sitjar de Primera División? De una falta espectacular.
Sí, a mí, por ejemplo, Chichi también puede decir, nos costaba pasar de Luis Sitjar aquí, sí, porque estábamos acostumbrados, y la verdad es que estos dos años nos iba bien, ganábamos a cualquiera, y dijimos, bueno, ahora pasamos a un campo más grande, a ver qué pasa, pero bueno. Tampoco bajamos el
Oye, ¿cómo recuerdas aquel gol? Cuéntanos.
Pero era más.
Cuéntanos ese último gol de Luis Sitjar.
Bueno, era...
Yo lo tengo en la cabeza,
último,
pero...
La gente me pregunta si era 4-2 o...
No, 2-0.
Era 2-0. 2-0 no me acuerdo. Yo no he hecho muchas cosas en el mundo de fútbol. Lo que he hecho es aquí en Mallorca. Cada momento me acuerdo de...
Quería tirar la falta a Siviero, pero no lo dejo.
No, muchos querían, ¿eh? Es que era lucha. Cada falta, porque había buenos lanzadores, Mena...
No lo dejamos porque no estaba Molondro en la portería del Celta.
Pero un día cuando estoy con...
Ya contaremos la anécdota.
Chichi también quería tirar, pero
no,
es una lucha.
¿Y entonces cómo es? ¿Te impones tú o cómo decides tú tirar la falta?
Bueno, primero porque yo quiero, pero luego tienes que meter, de 4 o 5 tienes que meter. Pero si no metes de 10 ni una, pues te va a decir, mira, o mister o esto te va a decir.
Aparte...
Espérate un poco, dale oportunidad a otro.
Debo decir que...
Gracias a Dios que cada... 5, 6, 7, 10, pues metía gol.
Estaba bien para un zurdo, además.
Sí, era claro, falta para un zurdo.
Claro.
De todo modo, debo decir que nosotros como cuerpo técnico no dejamos libre albedrío para decidir quién tiraba la falta.
Estaba designado quién tiraba penalti, quién tiraba tiro libre
de esta ensancha, de la otra. Había un par de alternativas. Dentro de esas alternativas, el que se tuviera más confianza.
Pero en aquella gente, Mena la tiraba bien.
Mena, del lado derecho... Bien.
Había gente. Entonces tiene que meter gol para seguir, para dejarte la oportunidad de tirar otro.
Pero un día que esté, cuando esté Gustavo aquí, tienes que contarla.
¿Gustavo quería tirarla?
No. Tengo que la cuente cuando esté.
Tenía fe, Gustavo. Una moral. Pero arrancó acá el...
Era un partido amistoso y le di una vez. Y la clavó,
Sí.
La clavó
al Poblense, en la Cátedra de Agricultura.
¿Y ahora qué? Digo, no toca más.
La primera que yo, precisamente cuando fuimos para el vestuario, estaba contento, eufórico. Le digo, ¿sabes a quién le hiciste el gol? Me dice, no, es el enterrador del pueblo. Digo, es el funerero.
Sí. A Miguel Molondro.
Pero me estáis haciendo que me pierda porque estaba usando contra el Celta.
No,
ahora.
Era Molondro, no. Pero están hablando del gol que hizo Chiqui en la pretemporada.
Vale.
Porque Chiqui hubo un día que se acercó a tirar una falta con esa moral y con ese. Y Estanco le dijo, ¿dónde vas, bre? Y lo miró y se fue como decir, aquí hay una, aparte de la preparación, pues también había una jerarquía o una... lo preparaban porque eras profesional, pero también dentro de la plantilla tú sabías quién tenía un tanto por la derecha, más elevado.
Tira córner. Sí, era un día espectacular.
Volvemos al presente. Dime.
No, yo me acuerdo del gol cuando metimos, porque era gol que nos clasificaba para... la Liga de Campeones.
Sí.
Y la celebración después de este partido
claro,
era...
Acababais terceros la Liga. Sí, fue un final de...
Yo creo que si hubiéramos perdido contra Celta, yo creo que Celta se mete en Liga de Campeones y nosotros...
Fue un final de temporada espectacular y el mejor cierre posible para Luis Itziar. Eduardo, de la puesta en escena, ¿algo que decir?
No estuve. Yo en el campo vi algo, leí algo. No estuve, solamente puedo hablar desde el punto de vista deportivo. A mí
pues
como
a eso vamos.
Entrenador y como jugador nunca me gustaron las celebraciones previas anticipadas porque precisamente
se tuerce.
De acuerdo a mi experiencia, es rara la vez que un equipo que festeja algo con su público luego saca un resultado positivo.
Te puedo decir que había gente de la parte deportiva del club que se temía lo peor. Incluso la noche antes, que la noche del viernes, que se produjo ese acto institucional que estábamos comentando, actuaron otra vez los Dimonis con sus fuegos y tal, para que la gente lo viera desde ese fondo norte, tal como queda, y había gente de la parte deportiva del Mallorca, no voy a decir quién, que decía, ¡cómo me quemen el césped para mañana! Desesperado.
Y luego
todo bien, todo fue bien.
Lo que sí quiero destacar, ya que han hablado bastante, y con justicia, de la propiedad del club, y de las cosas que ha hecho, que debo resaltar que más allá de la gestión, que yo considero brillante, por el significado que tiene para el club, debo decir que resalta aún más la brillantez el hecho de que no la han tenido fácil. Cogen equipo en segunda división y descienden a una tercera categoría y aún así mantuvieron la calma.
Y había que poner rigor, seriedad y mucho dinero.
Exactamente, entonces notable.
Son las 3 y 23 minutos de la tarde. Hacemos un mandado que tenemos que contar noticias a 25.
Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. Estar informado.
En Absolut Barbecue te ofrecemos las mejores barbacoas del Mediterráneo. Disfruta torrando los sabrosos productos de nuestra tierra con marcas como Broil King, Napoleón, Weber, Ophir y muchas más. Absolut Barbecue, con más de 500 metros de exposición y 300 barbacoas en stock. AbsolutBarbecue.com, Polígono Son Buguedellas. En Ormort Baleares ponemos a vuestra disposición la más completa variedad de tipos de hormigón y mortero y servicio de bombeo con la mejor tecnología del mercado. Contamos con excelente equipo humano, además del certificado medioambiental ISO 14001. Ormort Baleares, en el polígono de Marrachí, Lloseta y Porreras y en ormort.com. Somos los más fuertes y también los más sostenibles.
L'Ajuntament de Sa Pobla vos convida a gaudir de la festa més important, Sant Antoni. Vine a ballar amb els dimonis, caparrots i caparrots minyons, acompanyats de la banda de música. Més tard hi haurà espectacle piromusical, un bon foperó, glosada popular, cantadors i ximbombers. No t'ho perdis, aquest dimarts 16 de gener. Més informació a sapobla.cat. Visca Sant Antoni i visca Sa Pobla.
En Clínica Gebecom somos expertos en la técnica All-on-4 y en implantes cigomáticos realizados por cirujanos maxilofaciales. Ahora con sistema de navegación que asegura la posición de los implantes y la posibilidad de TAC intraoperatorio. Nos avalan 30 años de experiencia y los más de 10.000 pacientes ya operados. Clínica Gebecom. Tus dientes el mismo día. Visítanos en gebecom.es.
El Auditorium de Palma presenta...
¡Aprendí más en 3 horas de Tupper Sex que en toda mi vida junta!
Miss Tupper Sex, el monólogo de humor que habla sin reparos del sexo. Descubre todo lo que no te atreviste a preguntar sobre el sexo con Pilar Ordóñez. Miss Tupper Sex, 19 y 20 de enero en el Auditorium de Palma. Venta de entradas en taquillas Auditorium y en auditoriumpalma.com.
¿Diga? Para más despacio, tengo la solución. Llamo a Safra 21, que están abiertos todos los mediodías y reservo mesa. Podemos degustar las mejores paellas, arroces melosos, fideuás. Se me está haciendo la boca agua. No te lo pienses más y reserva tu mesa en www.safra21.com o pídelo para llevar en 3, 2, 1. Safra 21.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Pasa por el quirófano esta tarde Pablo Maffeo, una artroscopia exploratoria. Vamos a ver si se repara, si hay que intervenir ese menisco de la rodilla derecha, que es lo previsto, y en ese caso estaría 3 semanas ausente. Pablo Maffeo se perdería las próximas semanas si todo va según lo previsto. Así que el Mallorca simplemente ha confirmado esa visita al doctor Cuat y esa artroscopia exploratoria que se va a hacer esta tarde. Mañana hay Copa del Rey y el Mallorca viaja en las próximas horas a Tenerife con varias bajas. Además de Maffeo, no recupera todavía a Martin Balien, a Jaume Costa, a Muriqi. El problema lo tiene para el próximo fin de semana en la Liga contra el Villarreal porque no tiene lateral derecho. Maffeo lesionado y Gio con tarjetas. Recuperará posiblemente a Martin Balien. Así que eso será ya para el fin de semana. De momento, Luis Ángel, nos ocupamos de la Copa.
Sí, porque hoy ha habido rueda de prensa de Javier Aguirre previa al partido mañana contra el Tenerife y reconoce el técnico que hay ilusión por esta Copa del Rey.
Ah, ilusión hay, en eso sí te contesto, sí hay mucha ilusión, como dices, te consta que la directiva la hay. Claro, yo creo que todos poquito a poco nos hemos ido, bueno, pues vas avanzando, te la vas creyendo, esto, vamos a ver cómo se presenta el partido de mañana, pero los jugadores los veo ilusionados, ahí sentados están ustedes. Están viendo al rival y tal, y hablando entre ellos, y sí, vamos con muchas
ganas. Esto es mañana a las 10 de la noche, hora nuestra, 9 de la noche en Canarias, en el Rodríguez López, Tenerife-Mallorca, encuentro de viejos conocidos, Mascarell, el tinerfeño, que va para allá, Abdón, que estuvo allí, Amat, que estuvo allí, en el Tenerife está, ya saben, Ángel Rodríguez, y por supuesto el portero mallorquín, Tomeu Nadal, que seguramente será titular porque está jugando en la Copa del Rey. Del fin de semana destacamos que en la primera ref, la Unión Deportiva Ibiza se dejaba 2 puntos en el campo del Castilla, aunque evidentemente esto no es tan fácil, aunque nos tienen mal acostumbrados. Un Castilla que tiene bastante talento, empate a 1, gol de Escasi.
Sí, nadie dijo que iba a ser fácil, esta categoría es muy difícil, pero nos hemos enfrentado ante un muy, muy buen equipo. Sinceramente creo que no hemos tenido nuestro mejor día, hemos podido...
¿Y qué dice el entrenador de la primera vuelta?
Pues Guillermo Fernández Romo reconoce que ha sido una buena primera vuelta para la Unión Deportiva.
Si miráramos el corto plazo, pues nos equivocaríamos, ¿no? Es decir, lo que hace uno, lo que hace el otro. Creo que cerramos una primera vuelta magnífica, con 44 puntos.
Mientras tanto, el Atlético Baleares tropezaba en casa, después de 5 partidos sin perder. Está en clara mejoría, pero ayer quien tuvo pegada fue el Recreativo de Huelva. 2 auténticos golazos de Antonio Domínguez que batía al Atlético Baleares.
Y Juanma Barrero, después del partido, decía y reconocía que la diferencia precisamente había estado en el acierto en las áreas.
La diferencia, pues, al final está en las áreas. Ellos la han cogido, la han puesto en la escuadra y nosotros las hemos tenido y no hemos sido capaces de acertar con la portería.
De todas maneras, hay que decirle a Juanma Barrero que su equipo tampoco llegó demasiado. Es verdad que ha mejorado mucho en los últimos tiempos, pero ayer no estuvo muy afortunado. No llegaron demasiado. Es verdad que notaron mucho la ausencia de su delantero titular por sanción, David Rodríguez. Sin rematador es muy difícil, y que más que en las áreas estuvo en la pegada, porque los 2 goles del Recre son desde fuera del área. Pero bueno, le entendemos al entrenador lo que quiere decir. Y en baloncesto, victoria importante y de prestigio del Estia Menorca.
con un Javi Zamora muy contento porque se imponían a un equipo histórico del baloncesto español como es el Fuenlabrada.
Bastante sólido. Fuenlabrada que ha hecho las cosas muy bien. El equipo ha estado bien, ha estado serio, ha estado sólido. Ganar sufriendo de esta manera pues siempre ayuda y te da ese golpe de ilusión, ¿no?
Pues esto decía Javi Zamora. Mientras en Le Plata, victoria demoledora de Sant Antoni frente a Palmer en Son Moix, aunque el Palmer llegó hasta las 5 puntos, ahí achuchando y tal, pero cada vez que quería Sant Antoni se iba en el marcador, demostrando que es un equipazo, y gran victoria para Figo y Palma, que ganaba en la pista de Benicarló. También Azul Marino conseguía la victoria, y en voleibol, en la Barca Menorca sigue el líder de la Superliga. Seguimos con el tertulión en Cope Más y Cope.es. En tenis, victoria importante de Jaume Munar, sobre todo para su confianza, frente a Shevchenko, y mañana se enfrentará a Manarino en la segunda ronda del Abierto de Australia, que ha hecho una cosa muy extraña. Es que cuando se ponen a inventar en esto del deporte, que si en el fútbol el VAR, que si tal, por cierto, mañana en Copa también hay VAR, pésima noticia, que hasta ahora vivíamos muy tranquilos sin el videoarbitraje en la Copa del Rey, estaba siendo el fútbol de toda la vida. Bueno, pues la idea que han tenido en Australia es dejar al público que se mueva como quiera durante los puntos en el tenis. Sí, sí, lo que han oído, lo nunca visto. O sea, con lo cual Djokovic miraba como enloquecido a la grada, diciendo, pero ¿por qué se levantan? ¿Por qué? Si voy a sacar. Y Jaume Munar llegó a quejarse varias veces al árbitro, pero esta le dijo que el Abierto de Australia ha puesto estas normas este año, y la verdad es que los jugadores ni lo sabían. Es un algo curiosísimo. Y en el Rally Dakar, ¿cómo le ha ido a Lorenzo Fluxián el día de hoy?
Bueno, chicos, acabamos de acabar la cuarta especial en dunas, hemos hecho dos de dunas y dos de regularidad. Muy bien, creo que estamos entre los primeros en regularidad, y en dunas pues les hemos pasado todos los points. Y ahora pues estamos deshinchando ruedas y nos faltan tres de regularidad y una de navegación. Vamos muy bien, muy bien. Hemos hecho 275 kilómetros y nos faltan 400 aún. Pero bueno, ahí vamos.
Gracias, Lorenzo. Bueno, pues hasta aquí el repaso y enseguida retomamos tertulión. Por cierto, Eduardo Basigalú, ¿te ha gustado la propuesta de que el público se pueda mover en los puntos en Australia?
Me encanta, ¿no? Porque debe haber libertad para todos. Digo, y creo que hay una propuesta ya para la Fórmula 1 de poner pasos peatonales en medio de la carrera.
Bueno, le daría emoción.
Para la gente que se quiera desplazar de una tribuna a otra.
Le daría emoción, pero aquí pusieron el otro día un paso de cebra en una pista de atletismo. Lo que pasa es que corría menos peligro ahí el viandante que en una pista de Fórmula 1.
Todo lo que sea noticia y aporte al marketing, bienvenido sea.
Me lo apunto, lo del paso
de
peatones.
Madre mía.
Me lo apunto, lo del paso de peatones en la Fórmula 1. Bueno, 3:32, queremos también completar lo que fueron los prolegómenos del partido, pero vamos también al partido. Ahora entenderéis por qué cuando tengamos la comunicación. Pero digo que del partido en sí, lo habéis comentado antes, que os preocupaba pues que hubiera mucha distracción de cara al encuentro. Sin embargo, y a pesar de que el Celta golpeó primero con un golazo de Aspas, le salió bien la presión adelantada y esa pérdida de Pablo Maffeo, que viene jugando con dolor las últimas 6 jornadas. Pero bueno, lo positivo es que el Mallorca supo reaccionar y empató antes del descanso. Pero esperaros que ahora ya tenemos la comunicación. Don Juanjo Dobla, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Es que este programa sería incompleto si hoy no hablara en Deportes Cope el gran protagonista, el que pegó el primer chut del partido.
Ese toque sutil con la pierna izquierda.
No te pusiste la Stony Mora, muy mal.
Y con Borseguí,
el que dio el primer golpeo de balón del partido, saque de honor, nuestros respetos, don Juanjo Dobla.
¿Qué tal, Jordi y compañía? Pues sí, la verdad es que jamás en la vida hubiese pensado en participar en un evento en el que estuviesen presentes pues las dos pasiones que han formado y que forman parte de mi vida, y que aparte cada una por separado me aportó los valores que me han permitido ser pues la persona que soy hoy en día, ¿no? Y en ese aspecto pues tengo que estar muy agradecido al jefe superior de Baleares por haberme designado para realizar el saque de honor, que para mí fue muy muy significativo y muy emotivo.
Sin duda, ha sido un bonito gesto de la Liga que en todos los partidos pues la Policía Nacional hiciera ese saque de honor con motivo del bicentenario de la Policía Nacional, que empezó siendo la Policía del Reino, si mal no recuerdo. Y bueno, pues ha sido muy emotivo porque evidentemente se merecen todo ese cariño por la labor impagable que hacen. Y por cierto, tengo que decir que tuvimos que intervenir en un momento dado en tiempo de juego porque nuestro director Paco González estaba viendo que todos los policías que hacían los saques de honor eran muy guapos en todos los campos y sí, dijo, el de Mallorca no es tan guapo. Y yo dije, es muy guapo y además oyente de tiempo de juego. Es un tío elegante. Y
ya sabía yo que
Paco
iba,
nos dio la razón.
Y era futbolista, que es lo más importante de todo.
Sí, bueno, claro. Jordi, si me lo permites también, Jordi, si me lo permites también, me gustaría dar las gracias al equipo Baleares, porque la previa del partido este domingo también ofreció un homenaje por el bicentenario de la policía y hizo entrega de una camiseta por el 200 aniversario, y también es justo hacerlo público porque también tuvieron este detalle.
Es así, sí, vi esa camiseta y esa dedicatoria. Muy bien, Juanjo, por aquí te esperamos otro día. Gracias.
Venga, un abrazo a todos.
Un abrazo, Juanjo.
Un abrazo.
Bueno, lo que decíamos, Larín consiguió empatar al filo del descanso, que fue muy importante, ¿no?
Bueno, sí, yo creo que el Mallorca, a mí me da la impresión de que está mejorando, sobre todo en tema de circulación de balón. Yo creo que este nuevo centro del campo que ha ahora diseñado Javier Aguirre con Morlanes, Dani, Antonio y Samu, pues tiene menos problemas de circulación y mejor posesión, pero seguimos teniendo la asignatura del gol. Es decir, el fútbol consiste en marcar goles. Si tú tienes 8 o 10 ocasiones y metes una, pues lo pasas muy mal en Primera División.
Chichi, ¿cómo lo viste?
Igual, parecido. La sorpresa fue que quizá le costó adaptarse a cómo le planteó el Celta el partido, que era jugar a partir de segunda jugada, de balón en largo y de recoger el rebote en campo contrario, y el Mallorca, si aprovecha los espacios después de esa jugada, bien. Si no, pues le cuesta así todo. Para mí fue superior en ocasiones al Celta, ¿no? Sí que siempre se le ve que le pueden meter un gol, pero si hubiésemos estado un pelín más acertados, hubiésemos remontado el partido. En mi opinión, se ha visto una cierta mejoría en ese aspecto, pero para mí la mejoría más grande es en la portería nuestra. Estamos volviendo a encajar pocos goles. Y el Mallorca es un equipo que normalmente pues nos va a costar meter 2-3 goles. No digo que un día no lo metamos.
Y casi no le generan poquito.
No.
Hay un error, una pérdida de Mafeo y llega el gol. Pero
en eso yo creo que es donde, independientemente de que podamos, nos puede gustar más o menos, o que necesitemos más puntos, ahí es donde creo yo que estamos volviendo a ser fuertes y efectivos. Villarreal creo que lleva en contra, no sé, 30 y un montón, y nosotros menos. No,
el Mallorca está encajando muy poco últimamente, que al principio sí encajaba.
Ahora, visto desde fuera, pues no, a mí no me asustaría ir a jugar contra el Villarreal. Evidentemente que te puede ganar. No olvidemos que es una gran plantilla, pero creo que el Mallorca está volviendo a crecer otra vez a partir de lo que son lo que han sido los cimientos estos dos últimos años, que es una sólida defensa y el permitir al contrario tener pocas ocasiones de gol.
Jovan, ¿qué te pareció el equipo? Defensivamente está mejorando, como dice Chichi, y luego en ataque está generando. Lo que pasa es que no se convierte todo lo que se genera, porque otra vez el portero rival le sacó varias a Larín.
No, en general yo creo que Mallorca, partido tras partido, se sienta más cómodo, mucho mejor. Por ejemplo, el otro día hicieron un partidazo contra el Real Madrid. El domingo contra Celta también hicieron un muy buen partido. Por cierto, también yo creo que el equipo de Celta me parece un muy buen equipo. Yo creo que mejor que he visitado este año en Somos. Y yo tenía miedo, como salió primero 10 minutos Celta dominando partido, tenía miedo, pero bueno, encajamos gol, metimos gol en último minuto de primera parte. Si no hubiéramos metido este gol, a lo mejor no sacamos nada. En general, Mallorca está partido tras partido mejor, y bueno, si siguen así jugando, yo creo que la salvación la vamos a tener sin problema.
Llamó la atención que Rafa Benítez pasó a defensa de tres porque introdujo a Yailson como tercer central, que debutaba en la Liga, y quiso hacerle espejo al Mallorca. Y de hecho, cuando el Mallorca en la segunda parte, Aguirre mueve banquillo y mete dos puntas, también lo hace el propio Celta, ¿no? Que metió a Doubikas también como segundo delantero. Es decir, daba la sensación por los cambios de que los dos querían ganar. Otra cosa es que lo supieran plasmar.
Yo no entendí demasiado el cambio cuando entra Darder y sale Samu.
Pero Samu porque venía tocado de gripe.
Supuse algo por el estilo, pero me parecía Mascarell la opción porque inmediatamente después
del cambio
fueron los mejores momentos del Celta, ya generó riesgo. Yo la verdad que no alcancé.
Es decir, hubieras preferido de antes a Mascarell que a Darder en ese momento de partido.
Para la posición en la que juega Samu y con la cierta fragilidad defensiva que tanto Morlanes como Sánchez, no digo que sean absolutamente frágiles, pero no son jugadores que se destacan por la garra y por la lucha.
De hecho, luego saca Mascarell.
Capacidad de recuperación.
Sí, luego saca Mascarell para volver un poco a la forma de juego, a la filosofía.
Yo creo que la mejora que están viendo, pues yo tampoco veo tanta mejora, debo ser franco.
Bueno, pero el otro día...
Defensivamente...
No, pero después del Bernabéu hablaste de te gustó el equipo.
Por eso digo, en el partido ese, contra ese rival y con esas características en ese estadio, el planteo me pareció adecuado. Si utilizamos el mismo planteo por ahí jugando en casa contra un equipo que viene debajo, y ya ha pasado en varias oportunidades, ¿no? Me parece que el Mallorca está desperdiciando puntos que pueden ser preciosísimos contra rivales que no son tan fuertes. El Celta, yo hoy no lo puedo catalogar contra un equipo fuerte, como un equipo fuerte. Sí, es cierto que el Mallorca ha recuperado un poquito de la calidad defensiva, no tanto por los ajustes en los jugadores del fondo, sino porque ha mejorado la presión y la contención en la zona media. Ahí
se ha ajustado,
¿no? Puesto, se ve que han trabajado en el tema, el equipo se mueve con más agresividad, que era una de las cosas que le veníamos reclamando nosotros.
No hacer tanta sombra.
Hacían sombra, y ahora por lo menos muerden, y tan bueno, a partir de ahí. Pero con la pelota le sigue costando la transición en ataque, que es el otro punto que tienen que mejorar, porque sigue siendo en muchas fases del partido, cuando el equipo contrario no motiva a que el equipo sea plano, juega de modo bastante plano y siguen en varias partes del partido jugando pelota al pie. De hecho, el gol viene producido desde mi punto de vista. Yo no creo que evidentemente haya sido una jugada trabajada, porque viene a la salida de un córner, varios desajustes, tanto en el Mallorca como en el Celta, jugadores fuera de la posición. Lo normal cuando pasa, hay una jugada de córner, una pelota que recibe Morlanes en zona media, y el que provoca que Morlanes se la pase es Gio, que estaba en una posición, no digo rara para su función, pero tampoco habitual. Gio arranca a correr antes de que Morlanes vea el pase. Él es el que invita y que incita a que Morlanes, aprovechando brillantemente la oportunidad, le mete una pelota fantástica.
Eso es lo que echamos un poco en falta, pero eso es necesario que lo hagan los laterales. Y eso, sí quiero destacar que Lato lo hizo bastante en la primera parte. Estiró bastante.
Sí, bueno,
se necesitan esos balones al espacio.
Precisamente, yo creo que otro de los ajustes que ha hecho Mallorca, y que lo ha hecho bien en los últimos partidos, es jugar con los carrileros más altos. Están jugando casi como extremo, que para eso tienes una defensa de tres, te permite que los carrileros vayan encima con un medio como Samu o como Mascarell, en ese que tiene que ser el guardián de la zona media para que el resto de los jugadores por ahí se muevan con tranquilidad, porque sabes que tenés un guardaespalda, y ahora es como que están aceitando un poquitito más eso. Aún así, digo, insisto, me parece que todavía falta, y me da pena que sigan desperdiciando puntos que van a ser imprescindibles. Yo ahora lo veo a un Mallorca pobre, cuando no creo que sea tan pobre como lo que está mostrando.
Álvaro, Larín, si convirtiera el 50% de lo que tiene, sería tremendo. Además,
no estaría acá.
Muchas se las genera él con su forma de desmarcarse, de fajarse con el defensa y tal.
A ver, yo creo que este es un tema que tenemos que tener un poco de paciencia. Me gusta mucho una cosa que ha dicho Eduardo, que lo hemos comentado algunas veces, que la defensa con tres centrales requiere de unas bandas profundas. Si no, eres un equipo aculado y que no tiene peligro, ¿no? Entonces, ahora estamos complementando bien lo que Aguirre ha puesto en práctica desde el principio de temporada. Y el tema de Larín, a mí Larín me recuerda, salvando las distancias enormes que hay, al Vinicius que llegó la primera temporada al Real Madrid. Vinicius, la gente se reía de él porque la tiraba todas fuera. Parecía que llevaba las botas cambiadas de pie.
Sí, sí,
hasta que hicieron un ejercicio con él de darle tranquilidad en el momento de definir y mirad cómo está ahora.
Pero Vinicius las tiraba fuera y Larín es que muchas veces las tira al portero.
Claro, pero bueno, es falta de acierto. Pero es verdad que Larín tiene unos movimientos muy buenos, que está muy bien físicamente ahora, que se va, es un delantero rápido.
Sí, sí, sí.
Dejó en evidencia unos cuantos
centrales
del
Celta. Cuesta mucho marcarle.
Que utiliza muy bien su cuerpo. El problema es que no define, o en el momento decisivo, pues no tiene, incluso el gol que metió fue un gol de rebote que le pegó bastante mal y que Guaita casi la saca. Pero bueno, yo creo que hace muchas cosas bien y le falta la definición final. O sea,
gran mérito de
a mí me da la sensación. Si define el área bien, no estaría aquí. Porque lo hace todo bien, pero luego en la hora de definir, pues falla.
Pero acabarán entrando.
Yo creo que acabarán
entrando pronto. Ya entró el otro día.
Pero si define como lo grande, no estaría aquí, estaría en Inglaterra.
Claro, si fuera un gran definidor, valdría 100 millones de euros
lo hace bien, pero luego en la hora de definir, pues falla. Me acuerdo del partido contra Barcelona, cuando falló en último minuto.
Sí, aquello fue tremendo.
Estaba solo, pero se genera solo las ocasiones.
Sí, sí, sí.
La verdad que es tremendo.
A mí me da la sensación que es más efectivo cuando no tiene que pensar.
Totalmente, estoy
contigo.
Cuando
tiene que pensar. Nosotros hemos tenido compañeros también que les pasaba lo mismo.
El instinto.
Carlitos,
sí, que cuando iba solo, entre duda y al final, bueno, luego es centrarte tú, la portería no se mueve, el portero sale así y es practicar una situación, es un entreno y es no pensar en la figura, sino apuntar a unos sitios que sabes que el portero tiene más difícil. Cuando no tiene que pensar, pues es más efectivo que cuando tiene que llegar y tener la
claridad. Pero Samuel Eto'o también.
Sí, al principio también era así.
Fallaba. Pero lo que pasa es que salía con su rapidez y esto siempre salía uno contra uno y fallaba. Pero luego en Barcelona esto no...
Es esa calma y esa templanza en los últimos metros que tiene que adquirir, que vendrá con la confianza, con una quizás
y
mejor...
entrenando también.
Y entrenando, claro.
El problema...
Pero esa confianza,
Jordi,
también se gana entrenando.
El problema llegará ahora cuando vuelve Muriqi. Tres delanteros.
¿Jugará con dos?
Bueno.
5-3-2, ¿no?
No lo sé.
Bueno, ya le estamos dando soluciones a Javier Aguirre, pero hablando de Larín... ¿Temisteis que se fuera al vestuario cuando celebra el gol con la grada? Porque hay jugadores que ven la amarilla por celebrar con la grada. ¿Cuándo es amarilla y cuándo no es amarilla? Rafa Benítez protestó muchísimo.
Arriesgó, porque mucho. Ya tenía una amarilla.
Rafa Benítez le pidió insistentemente la amarilla a García Verdún, al colegiado. Porque a ellos les había mostrado al Arsen por una celebración parecida amarilla. Félix Guerrero, ilumínanos, por favor, colegiado, cuándo es amarilla o no es amarilla.
Hola Jordi, buenas tardes a todos. Lo que nos dice el reglamento es que se amonestará a un jugador siempre y cuando trepe a las vallas o se acerque a los espectadores y con ello genere problemas de seguridad. Se puede acercar a los espectadores, puede tener contacto con ellos siempre y cuando el árbitro interprete que esa acción no genera problemas de seguridad. En este caso, en la jugada del gol del Mallorca, el árbitro interpretó que no, que aunque se subiera la valla y que los espectadores estuvieran cerca, no generó problemas de seguridad porque no hubo avalanchas y no hubo peligro, con lo cual decidieron no amonestar. Si hubiese interpretado lo diferente, en el sentido de que bueno, esa acción de los espectadores hubiese creado algún problema en la grada, pues le podría haber amonestado. Como no lo interpretó así, pues no le sacó tarjeta amarilla. Bueno, venga, un saludo para todos.
O sea, a criterio del árbitro.
Claro.
A criterio.
Es verdad que luego nos regaló un par de tarjetas que tampoco eran muy claras.
Pero esta cuestión es complicada, porque es a criterio del árbitro. Nunca sabes si va a ser amarillo. Mejor no hacerlo en todo caso.
Complicada no es que hay que aplicar las reglas tal cual están. A mí me sigue molestando y me llama la atención poderosamente la tendencia que hay en España de hace tiempo, que lo escucho de los árbitros que tienen que gestionar los partidos, los mismos árbitros. Bueno, yo insisto que te tienen que juzgar, ser jueces en un partido. Ayer, en el partido de la Supercopa, lo del penalti de Araujo, tengo entendido que era roja también. Es una falta en una ocasión,
claro que
manifiesta
gol.
De gol. Era tarjeta roja, era penalti.
A lo mejor estima que no había defensas que podían llegar, ¿no? ¿De qué jugada me llamas? Perdón.
De la del penalti.
Ah, perdón.
De la del penalti, una jugada clara. Yo entiendo, de acuerdo a lo que dicen las reglas, que era roja. Y luego no da descuento. Y el árbitro que estaba haciendo los comentarios por televisión, Iturralde...
No, Mateo.
No, yo lo que yo estaba viendo estaba Iturralde.
¿Pero qué televisión ves tú? Si en Movistar está Mateo.
Ah, era Mateo. Bueno.
Por cierto, luego tengo que hacer un comentario.
Sí, tienes razón, perdón.
Es tu amigo Mateo.
Tienes razón. Me jode darte razón, pero tienes razón. Pero digo que él estaba diciendo no tiene que dar descuento, pues ya con el resultado. ¿Cómo que no tiene que dar descuento? ¿Por qué? ¿Quién es él? Para decir si iba a dar descuento o no.
Porque iba 4-1 para...
No tiene nada que ver, qué sé yo, qué es lo que puede pasar. Por ahí hay una tangana, expulsan a 8 jugadores.
Y no jugar en la liga después, claro.
Claro,
sí,
es que no tiene que ser así. Los árbitros no tienen que gestionar los partidos, tienen que dirigirlos, arbitrarlos.
Lo que tienen que hacer es el descuento que toque, ni más ni menos, ni pasarse ni quedarse corto.
El día del Atlético de Madrid hizo un comentario. Hablando del árbitro, y en un momento dice, y además está aplicando el mismo criterio en las dos áreas.
Así debería ser siempre.
Y yo me quedo, digo, joder.
Qué notable.
Como si fuera una novedad.
Como si fuera una novedad. Digo, entonces es que está reconociendo que a veces. O por eso no cambia, no aplicas el criterio.
Bueno, escúchame.
Bueno, los árbitros tenemos.
No, en serio, esto ya, a veces se tendrían que escuchar.
Ya
también,
ya la cosa ya es transparente y ahora ya con los audios todo va a quedar muy claro. Porque va a ser una medida que ayude, sí. Que favorezca.
Me gusta la fruta.
Que la ironía no se pilla en la radio.
¿No se me nota la ironía o qué? Pues debo mejorar. No,
de todas maneras, también tengo que deciros una cosa. La norma está mal redactada. Porque si tú dices, será amonestado todo jugador que se suba a la valla y se abrace al público. Punto.
Es solo si entraña riesgo.
Si entraña riesgo para tal. Ahí ya das un margen.
Lo que no tiene que hacer Larry es hacer eso.
Entraña riesgo porque se subió a la valla y no es un sitio que te puede
hay
caer.
Hay que redactar las leyes bien. El problema es que ya no solo en el deporte. Si las hacemos mal, pasa lo que pasa.
¿Sí? Oye, ¿no os parece una tomadura de pelo todo esto? Y además con la fanfarria que se le está dando lo de los audios, que no aportan absolutamente nada si no es en el momento. Es decir, el telespectador, para que le aporte algo...
Claro.
Como ocurre en baloncesto, que te dice, no, ese es antideportiva porque fíjate que le está dando ahí cuando no tiene opción de jugar la pelota, el jugador, no, yo no la veo antideportiva. Y tú estás escuchando lo que dicen los árbitros, que por cierto en el baloncesto también está siendo un auténtico latazo porque las interrupciones son cada vez más largas. Y esto va contra un deporte y contra la experiencia de un aficionado. Pero bueno, en el fútbol es que encima es en diferido. Y escuchas al árbitro, a ver, muéstrame esta imagen, Hernández, muéstrame la otra, no, que ahora... ¿Eso qué aporta?
Marketing.
Sí.
Más
protagonismo
más
del árbitro
tiempo,
que no debería tener, ese protagonismo.
No tiene gracia.
Me hizo gracia ayer también en el partido de la Supercopa, que cuando es la entrega de premio había 8 árbitros, que son los árbitros, casi más que los jugadores.
Bueno, un equipo arbitral, en el amplio sentido de la palabra equipo.
Deberíamos comentar lo de Fali.
Porque Fali dice que no le parece que se debió pitar ese penalti.
No, y el comentario, exacto, y el comentario que hizo Fali de rearbitrar los partidos, que eso está muy bien.
Sí, porque él dice, tú has visto una cosa en el campo.
Y va en contra suya, ¿eh?
¿Por qué tienes que ir luego a que te diga otro árbitro lo que has visto? No lo estás viendo tú. Y era un penalti a favor del Cádiz, ¿eh? O sea, claro. Que ahí Fali estuvo bien.
Por eso yo creo que el gran error del VAR es que el que está en la cabina sea un árbitro. Porque lo que hacen es... El partido tiene 2 árbitros, entonces hay uno que arbitra y otro que rearbitra.
No, tiene.
Debería ser simplemente un técnico informático o un ingeniero o un señor que haga mediciones. Oiga, esto está fuera, esto está dentro.
Que no fueran de criterios, sino
el que arbitra es el que está abajo. O sea, no se rearbitran las jugadas. Si un señor ha interpretado A, no le puede hacer el otro interpretar B. Cuando hay interpretación, prevalece el árbitro. Cuando hay error, prevalece el VAR.
Hablabais de Vinicius y de la Supercopa, pues Vinicius ha sorprendido con unas palabras. Ahora enseguida.
Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. Estar informado.
Un nuevo año, nuevos propósitos, nuevas tendencias, nuevas sensaciones. Llega el momento de renovar tu hogar, tener lo último en diseño, disfrutar del mejor confort, descansar mucho más. Y todo en un lugar único, Best Comfort. Rebajas con hasta el 50% en sofás y colchones para que te sientas mucho mejor. Best Comfort, en Mallorca, en Camí de Jesús 38, Polígono Can Valero, Palma. bestconfortmallorca.com.
L'Ajuntament de Sa Pobla vos convida a gaudir de la festa més important, Sant Antoni.
Vine a ballar amb els dimonis, caparrots i caparrots minyons, acompanyats de la banda de música. Més tard hi haurà espectacle piromusical, un bon foperó, glosada popular, cantadors i ximbombers. No t'ho perdis, aquest dimarts 16 de gener. Més informació a sapobla.cat. Visca Sant Antoni i visca Sa Pobla.
Empieza un poco torcido, pero luego se endereza y ha sorprendido a Vinicius reconociendo por primera vez que hace cosas mal.
Yo me quedo muy triste porque todos quieren pelear conmigo porque al final sabe que va a salir en la prensa que Vini ha hecho eso, que Vini ha hecho la otra cosa. Intento al máximo estar muy tranquilo y centrado en el partido para poder hacer las mejores cosas para mis compañeros, pero a veces no soy solo yo, claro que yo no soy un santo, a veces hablo demasiado, a veces hago regate que no deben hacer, pero estoy aquí para mejorar, para dar ejemplo a los niños que me están mirando y quiero mejorar y me está enseñando todos los días lo que tengo que hacer y mis compañeros también.
A veces hablo demasiado, en fin, primera vez que escuchamos a Vinicius siendo autocrítico dentro de ese ego, para ser tan joven, pues enorme que tiene, diciendo que muchos se pelean conmigo para salir en los medios y tal, bueno, ese protagonismo que él quiere tener, pero bueno, al menos es un paso, reconoce que el entrenador está trabajando con él, porque Ancelotti le dijo ayer que se dejara de taconcitos delante del rival para marear.
Yo creo que el club está haciendo un trabajo, no solo Ancelotti, ¿eh? Yo creo que en el contrato de renovación le habrán puesto una cláusula de que tiene que, si quiere renovar al alza en el Madrid, tendrá que...
Porque ha tenido comportamientos impropios,
sí,
de un futbolista profesional.
Y porque,
esto es así.
Y porque en un momento determinado puedes perjudicar al club y causarle un estropicio deportivo, ¿no? Me parece muy bien el trabajo que están haciendo.
Yo, de hecho, pienso que no hacer ningún bien, ni al equipo ni al club, cuando tienes esas... como si un compañero mío las tuviese, como creo que piensan muchos, no te hace, todo lo contrario. A veces partidos o situaciones que tienes controlar, te creas una enemistad o un clima que es innecesario. Y luego si lo analizas fríamente, dices, ¿a cuento de qué haces, tienes esta conducta o tienes esta propuesta?
Va a acabar como Carambeu, ¿te acuerdas? Cuando ficharon, hizo una tontería en un parking y luego se tiene que marchar de España. Esto le puede pasar. Si no lo calman,
claro,
a lo mejor llega a hacer algo más grave.
Oye, ha salido mucha información la semana pasada sobre el caso Negreira, que si ya está reconocido que los... que los árbitros, para ascender de categoría o para mantenerla, pues tenían que tener buen trato con el presidente, bueno, que mandaba mucho Negreira. No, claro, no puedes demostrar que un partido está arreglado o que benefició a un equipo o no, pero que evidentemente que estaban condicionados por ese mando de Negreira, que percibía millones de euros del Barça, pues esto se llama corrupción, evidentemente. Y eso le corresponde a un juez. Pero de todo lo que ha salido, ¿hay algo que quieres destacar en 3 minutos, Eduardo?
No, yo creo que ya hablé bastante del tema de los árbitros y esperemos, como dicen todos los que son culpables en general, confío en Dios y en la justicia.
Eso lo puede pasar en España.
No, eso ha pasado en muchas partes.
Me parece nada, ojalá que prospere el
Italia,
caso y que se demuestre, sí. Porque creo que las pruebas son irrefutables, porque luego si han llevado adelante un caso y ahora estamos con el juicio y empieza a haber declaraciones
el Barça,
de los árbitros.
El Barça sostenía que pagó por nada, es decir,
sí, bueno,
por informes,
eso digo,
que no se lo cree nadie. Entonces lo que ahora ya la justicia va a demostrar, no, que sí se pagó por algo y que era pues esa forma de dirigir.
Yo me refería a las consecuencias, sí, a lo que eso tendría que repercutir.
Ah, ya, veremos. Bueno, veremos. Esto está en marcha, no sé.
Bueno, pero que el caso, hay una suciedad ahí grande que tienen que ir destapando de a poco, ya que la preocupación mía fundamentalmente estaba dado porque muchas veces aquí, como en otras partes del mundo, no pasa nada, es cuestión de dejar.
Ahora me acuerdo
pasar
de la
tiempo.
Final de Mestalla también.
¿Qué?
Me acuerdo de la final de Mestalla también.
Qué cosas, ¿eh?
Sí, ahora me acuerdo, ¿verdad? Sí,
pero aún no habían empezado a pagar, eso fue a partir
bueno,
de...
Bueno, a Romero no le habían sacado ni una amarilla.
Estuvieron como
y
20,
éramos
20
equipo,
años.
Sí.
Con el...
Dos expulsados en no se veía eso antes.
Ninguna final de...
Con el Bilbao,
el último 30 años
os dejaron con 9 de una manera muy alegre.
No había dos expulsiones.
Con
muy alegre.
Bilbao
en
el partido de
Liga
nos amonestó a 4 jugadores que estaban en
la barrera.
En la barrera, en una misma jugada, le sacó la tarjeta a 4 jugadores.
Sí, eso yo creo
y
que es histórico.
Y después nos encajonó en el segundo tiempo el árbitro, que ni me acuerdo quién era, me acuerdo de la madre. Pero yo me acuerdo quién era, pero...
Yo contra el Atleti no te sé decir, la final sé que era Daudén, pero...
No, fue, ahora lo ves fríamente.
Bueno, nosotros y todo el mundo, una cantidad de equipos que han sido perjudicados, sí, sin ningún tipo de duda.
Pues aquí podríamos seguir, pero llegamos a las noticias de las 4. Señores, que ha sido un placer. Eduardo Basigalup, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Jovan Stankovic, muchas gracias.
Gracias.
Esto de Sibiero me lo tienes que contar un día, pero
no,
bien.
Te lo tiene que contar
Sibiero.
Mejor que lo cuente Sibiero, bien. Soler, muchas gracias. Chichi, Álvaro Delgado, gracias.
Un gusto.
Lo dejamos aquí, llegamos a las noticias de las 4. Mañana vamos con toda la previa y los detalles del Tenerife-Mallorca y toda la actualidad también de casa. Hasta mañana. Y el recuperar se fue.